Muy buenos días, cuando son las 9:04 de este día 3 de marzo. ¿Alguna fecha importante el 3 de marzo, no? Que yo recuerde, no.
No.
De 2015, cuando ya estamos volviendo a la actividad totalmente en diversos ámbitos. El volcán Villarrica, afortunadamente después que se fueron los turistas, está haciendo una erupción que no tengo claro las dimensiones. Se veía muy impresionante de noche, pero hoy día en la mañana la cosa está bastante más tranquila, a pesar de que la presidenta habrá tomado un avión o un helicóptero.
No sé, profesor,
para ir a visitar el lugar.
Que sale harto humo ahí en la erupción.
Bueno, lo que pasa es que la imagen de la noche era bien impresionante.
Sí, hubiese sido bonito estar allá, a ti que te guste ir a Pucón, bueno, a mí también. Yo creo que más bonito de lo que peligroso.
De lo que da miedo. Claro, lo que pasa es que uno no tiene claro para dónde va a salir la pelota. Y yo una vez subí, de hecho, el volcán, fuimos juntos una ocasión, que compartimos un verano con el doctor y ahí.
Sí, que no era nada trivial la subida.
No, pues no era nada trivial. Yo, o sea, yo me sentí haciendo deporte extremo.
Subimos hasta el cráter.
Yo subí dos veces, había subido una vez anterior, que uno baja además por la nieve con un piolé, por unas bajadas así como unos toboganes.
Toboganes, sí.
Y cuando uno se acerca, para explicar a la gente, esto no está absolutamente en absoluto planificado que conversáramos de esto, pero cuando uno se acerca a la boca del volcán, es grande, es como, no sé, como una cancha de fútbol, más o menos, las dimensiones del cráter.
El cráter, claro.
Y es relativamente ancho el lugar donde uno puede caminar, o sea, será, no sé,
tiene por lo menos 50 por 50.
Claro, entonces uno se asomaba al cráter en esa época, que estoy hablando hace unos 3, 4 años atrás o 5 años atrás.
A respirar la fumarola.
Claro, se siente el olor a azufre. El que sentía Hugo Chávez.
Sí.
Y además se siente el calor y se ve la lava. Entonces ahora que...
¿Lava, viste?
Sí.
No, no vimos lava.
Entonces yo la vi la vez anterior.
Con el bata.
Yo la vi la vez anterior. Así que no es una cosa tan fácil de...
No.
De predecir qué es lo que va a ocurrir.
Pero yo creo que ha sido espectacular haber estado ahí cerca y ver la erupción de anoche.
Y la gente arrancando.
O sea, turísticamente, lo que pasa que...
Al doctor le gusta el peligro.
Hubo una cierta alarma, pero no sé, no creo que llegue al pueblo ni nada. O sea, no creo en ese peligro.
Yo tampoco. Yo tampoco, pero hay que estar mirando.
Al pueblo de Villarrica.
De Villarrica, olvídate. O sea, Villarrica es imposible.
¿Que no llegue?
Pero si Villarrica está a 60 kilómetros Pucón, ¿a cuánto está? 45 kilómetros, no sé.
Sí.
Imposible. Puede llegar para el otro lado, para las termas geométricas, para ese lado de Coñaripe.
Bonitas las termas geométricas también, ¿eh?
Sí, pero están absolutamente sobrepobladas en el verano.
Siento que son bien caras.
Pero olvídate, yo no sé, dicen que la gente... No, eso es lo que decían, que el sueldo promedio de Chile, qué sé yo. ¿Y cómo pagan? Una persona muy cercana a mí fue y me dijo... Está lleno, 25 lucas por cabeza y no te dejan entrar.
Hasta los niños pagan.
Todos. Yo sí, creo que los niños pagan
bastante,
20.
Bastante caro.
Curioso. Oye, partimos con Ringo Starr, que está acá en Chile.
Sí.
Está en recital hoy de la noche.
Sí, para los que no saben, ex baterista de los Beatles.
Sí, que no sabe. Que no sabe. Pero, ¿te acuerdas que era casado con una chica Bond?
Estaba pensando que quedaban dos Beatles nomás vivos.
Sí, pues. Y este seguirá con la chica Bondo, ¿no?
No tengo idea, pero era... A pesar de la cara no muy de vivaracho, que de a poco se le fue arreglando...
No, era el más vivo todo.
Sí, finalmente, sí, pasaba más piolita
el más
y,
era
y
lo George, pasaba bien. El más pavo George Harrison, sin duda.
¿Por qué?
Porque era como medio lento. Y Paul McCartney, muy buen tipo.
Sí, muy equilibrado.
Y John Lennon, que era mi ídolo hace unos años atrás, ya se está transformando para mí en un poco latero.
Yoko Ono lo he hecho perder mucho, parece.
Mucho, no. Además, Yoko Ono no tenía ninguna gracia.
Lo que hace una mujer en un hombre.
No tenía ninguna gracia. Ya como que tenía cara de vieja cuando...
Eso no se ha visto.
No, pero poca.
Pero
pensemos físicamente, por lo menos.
Físicamente, no sé.
Pero.
Bueno, por algo John Lennon, que podía agarrar lo que quisiera, le dio alguna gracia.
Sí, pero andar una onda intelectual... Oye, bueno, entonces hoy día Ringo Starr en Movistar Arena.
Sí, oye, agradecer a todos los amigos que, ya sea por siempre la lengua filúa de Twitter o mails, han dado filúa, su apoyo a nuestro amigo Carlos Lavín. Se le se le agradece y él manda también el agradecimiento a través de nuestro.
Sí, porque hubo muchas palabras de apoyo a Carlos, muy muy, muy sentidas palabras, y estuvimos conversando con él, esperamos...
Reconociendo también su valentía y su...
Sí, que es un ejemplo para pa muchas personas que están en una situación compleja como la que le ha tocado vivir a él. Sí. Y por otro lado también anunciarles, no vamos a dar nombres, pero vamos a reforzar nuestro equipo con grandes próceres del mundo, sí, económico y financiero local.
Gente con mucha sapiencia.
Mucha sapiencia, mucha información que esperamos que sea. Y además, una cosa importante que es hora de, que es un criterio a la hora de elegir quién se sienta en esta mesa, muy simpático.
Sí. No es nada muy grave.
No es nada muy grave, pero a la vez mezcla eso con información dura, con buen análisis. Así que esperamos, pues ya lo tenemos el nombre, pero esperamos comunicárselo
mañana.
Mañana, y esperamos que se integre el jueves.
Está simplemente una campaña teaser.
Está una campaña teaser para subir las expectativas de la audiencia.
Sí.
Oye, doctores.
Bueno, hoy día estamos con el entrevistado Andrés Solimano.
Andrés Solimano.
De PhD de Economía, nada menos y nada más que Massachusetts Institute of Technology, más conocido como...
De MIT, que te sale más fluido.
¿Por qué no me salió fluido?
Y máster en Economía de la Universidad Católica de Chile, que vamos, bueno, a hablar de los brotes verdes, del estado de la economía, pavimentando también una conversación que vamos a tener mañana con el ministro de Economía, que viene para acá, que si bien no es exactamente su área... Si sí nos puede comentar mucho respecto a cómo está la mano para el resto del 2015.
Sí.
Mientras tanto, les comentamos que las bolsas no han tenido mucho movimiento. La bolsa de Tokio, plana, Hang Seng de Hong Kong cayendo 0.34%, la bolsa de Shanghái 2.2%. Mientras en Estados Unidos el índice del Nasdaq superó el primero los 5.000 puntos. El año 2000, enero del 2000, cuando se produjo la fusión entre American Online y Time Warner, yo creo que fue cuando picó...
¿5.000?
Y se desinfló hasta 1.500 puntos, menos incluso en el curso de un poquito más de un año. Es la burbuja más grande que se tenga recuerdo.
¿Y ahora será burbuja o no?
Yo creo que hoy día es muy distinto, porque si bien la lógica que hay detrás de... Porque estamos hablando del Nasdaq, que es un índice principalmente tecnológico, ¿no es cierto? Que tiene...
¿Quién fue el que dijo cómo éramos tan tontos de no ver los flujos futuros de caja y volver al método tradicional para evaluar las empresas?
En esa época, el 2000. ¿Sí? Todos.
Porque era una como enciclopedia, no, pero hubo todo. Alguien que...
No, Warren Buffett no se metió. Warren Buffett no se metió a internet porque dijo que no lo entendía. Pero al fin y al cabo, 15 años después, el problema fue el apuro, no la falta de dirección en el razonamiento. O sea, falló el timing en el fondo. Porque se intuía que las compañías de internet iban a cambiar el mundo y la forma en que se hacían las cosas, pero y que los ganadores iban a ser los que tomaran primero las posiciones. Ese razonamiento finalmente no fue tan cierto, porque hubo muchas empresas que se metieron después a los negocios. Por poner un ejemplo que nombraba ayer, WhatsApp, fundada en 2009, cuando nosotros ya estábamos aquí hablando. En vez de que se nos hubiera ocurrido este programa, se nos hubiera ocurrido hacer WhatsApp.
Claro, que se le ocurrió en Israel.
Otro gallo nos cantaría, donde hay un centro tecnológico muy importante en Tel Aviv.
Sí.
Entonces,
que trabajan desde cualquier departamento.
Es un Silicon Valley.
Absoluta.
Es un Silicon Valley. En el fondo, la lógica funcionó, pero el timing no. Entonces los flujos estaban, pero los flujos estaban mucho más adelante. Entonces, sí. Al fin y al cabo las cosas se mantienen.
Para mí, como una simple opinión, no creo que haya una burbuja general, porque hay muchas empresas ahora en el Nasdaq que no son simplemente proyectos,
no,
que
pues, ganan plata.
O sea, hay empresas que están en general generando plata, pero si es que al final revienta una burbuja, una de las principales quizás va a ser Twitter. Y una cuestión que le queda mucho por despegar, mucho por todavía crecer, para llegar a los precios de la acción que... Oye, está teniendo.
Tú me dijiste que a la gente de Twitter la amenazaron ayer el Estado Islámico.
Sí.
A ver,
¿por qué? Amenazaron a Jack Dorsey y a todos sus empleados de muerte.
¿Quién?
Y también le tiraron de refilón a Facebook. El Estado Islámico, un vocero, no me acuerdo cómo se llama, Mohamed se va a llamar seguramente.
Cuidado, y, no te deben escuchar.
Y que, bueno, es que Twitter cerró varias cuentas que incitaban al tema
Yo las volvería a ver.
Terrorista. Y debido a eso, el Estado Islámico reaccionó de una manera tan diplomática como siempre. Y ahí
amenazó con romper relaciones.
Amenazó de muerte al señor Jack Dorsey. ¿Te acordás que estuvo acá invitado por Entel?
Sí.
Cuando recién estaba naciendo este.
Como de camisa apretada, Jack
Dorsey. Sí, flaquito, chico y bien.
Bien fit.
Bien fit, bien compuestito. Bueno, eso es con Twitter. Y yo además te quería comentar contigo y la gente que hay algo que nos tiene que preocupar y que es parte, digamos, de la prensa en general, pero a veces no le tomamos el peso a lo que está pasando en Brasil. En Brasil, que bueno, a mí me tocó estar de vacaciones ahora. La verdad que no sentí ninguna crisis económica, ni mucho menos, porque por el lado del turístico no se siente. Pero
¿dónde? ¿En Búzios?
Estuve en Río de Janeiro y en Búzios.
Yeah. ¿Y estado en Brasil alguna vez?
y bueno, y ayer eso se vio reflejado también en el camino a los tres reales por dólar que está yendo el cambio entre el real y el dólar, que demuestra la debilidad de la economía y la falta de salida que se le ve.
Sí.
Al tema, y eso lo trata The Economist, que también está. A mí me tocó leer mucho, lo que sí me tocó leer mucho era escándalo, porque acá
de Petrobras,
o sea, sin menospreciar ni nada, lo de Cabal es realmente una alpargata o nada respecto a la maquinaria de robo que hay en Petrobras.
Ahora de $1,000 millones. Desviaba político y qué sé yo.
Y mucho más, o sea, y eso, dado la investigación también, dado lo que está pasando, la empresa está con mucho proyecto parado, y al tener mucho proyecto parado, están paradas las constructoras, están parados los proveedores. Por eso Brasil también está en un hoyo negro en este minuto.
Con la popularidad de la presidenta en el suelo, 23%.
23, que en diciembre tenía 42.
Se fue a la mitad casi.
O sea, está en hartas dificultades la Dilma, y no se ve mucha salida monetaria, porque ya le tiraron mano a eso. El Banco Central siempre ha hecho el esfuerzo muy fuerte de tratar de mantener el real estable, y ya no lo está soportando, ya no le están dando las fuerzas. Y bueno, y todo está en manos de un Chicago Boy en este minuto, que es Joaquín
Levy.
Que bueno, hay mucha esperanza puesta en él, pero a Brasil efectivamente no se le da un año muy. Tú tenés las estadísticas ahí, incluso la bolsa lo refleja claramente, bueno, explicado también por Petrobras.
La bolsa no ha caído tanto, en 3 años ha caído 24%.
Ah, no está tanto.
Este año, no, pero este mes ha caído un 28%, tienes razón. Ah, espérate, no, sí, estoy mal, estoy mal. En este mes, este año ha caído 2%, ha subido 2%. Ahora, yendo a un tema y enganchándolo con algo que sale hoy día en el diario, de los gobiernos corporativos, que la SDS está en una iniciativa que podríamos invitar al superintendente, señor Esotérico, que aquí está saludando a la chiquilla, sí. Buena moza.
Sí.
Para conversar respecto a los cambios que se piensan hacer a propósito de todos los últimos escándalos financieros, que la verdad que a mí me tienen ya bien cansado la cantidad de cosas malas que se han hecho, mal hechas. Entonces, Petrobras, curiosamente, era un ejemplo que se sacaba hace unos años atrás de gobierno corporativo, porque se había privatizado una parte, lo que había permitido tener directores independientes,
sí.
de los
inversionistas privados. Se usaba como ejemplo incluso para ver
para
qué queríamos hacer con Coelco.
Entonces, ese ejemplo que ha quedado totalmente desacreditado. Porque al fin y al cabo, y esa es la discusión de fondo, lo que pueden hacer los directores, que tienen una reunión una vez al mes, para controlar este tipo de cosas en empresas gigantes, es poco lo de mi punto de vista lo que uno puede controlar, incluso metiéndote,
sí.
O sea, incluso siendo un director involucrado, de esos que preguntan todo, que tienen clarísimos los números, llegar a un nivel de detalle como para captar un escándalo de corrupción en una compañía de esta de $1,000 millones, yo creo que no es trivial. Es
que hay un ejemplo, no, o sea, hay una cosa súper relevante respecto a lo que estáis hablando, y que la SBS está trabajando en todo este tema de los directorios. Al final se habla mucho de que pregunta, qué sé yo, pero yo creo que al final los directores tienen algo que tener que ver con la empresa y no sean los viejos que van y que los entretienen una vez al mes,
se quedan dormidos en la reunión.
Y que se quedan dormidos en la reunión y que les muestran los números y después les muestran.
Ya, pero ¿qué
yo me acuerdo cuando trabajaba en su prole, me decía, oye, yo era product manager de yogur, ¿qué tenías? ¿Algún póster? ¿Muestra algún trompo?
¿Alguna promoción? ¿Algún trompo
que vaya a regalar? ¿Alguna promoción? Para mostrar en el directorio, qué sé yo. Pero al final, eso es lo que está pasando con los gobiernos corporativos, que finalmente hay que tener mucho ojo en este cuento, porque muchas empresas también, miembros de Lipsa, son hay directorios elegidos por la AFP, directores que van efectivamente una vez al mes y que se dedican a ser directores, y que son directores de 3-4 empresas, y al final no entienden nada de ninguna empresa.
No sé, yo creo que entienden en la macro.
La macro sí.
En la macro sí, pero el problema, los problemas se producen en la micro. Entonces, si la nueva, y ese es un punto importante, si la nueva normativa te pide ir a lo micro y ser responsable por lo micro, se produce una incongruencia entre el rol y la responsabilidad. Y por eso hoy día hay mucha gente que te dice, viejito, ser director, hoy día no es la papa que era hace 5 años atrás, que recibía la dieta, estaba tu cheque arriba de la mesa esperándote. No,
porque ahora ser director tiene implicancias.
Tiene implicancias mucho más graves y las va a tener mucho más. Entonces, hay que mirar cómo se hace afuera. Hay que mirar cómo se hace afuera, porque si se empieza a pedir lo imposible... Y yo he sido director de empresa relativamente chica, y aún así igual ocurren cosas que uno es imposible que prevea, o te das cuenta mucho después cuando ya el problema está desatado. Entonces, ojo con eso, porque es un tema complejo, no hay solución fácil allí. Por un lado te piden responsabilidad a nivel casi de ejecutivo de tercera línea.
Yo creo que sería choro ponte tú una medida que se me ocurre, oye, que directores sean ex empleados, gente que se va a jubilar de la empresa, que
Claro, la gente. Sí, yo creo que tiene que haber ese componente. Tiene que haber. Ahora, siempre hay argumento para todo, porque te dicen, no, ese gallo también está, si hay un está show, está metido. Claro. Así las cosas. Bueno, se vienen temas interesantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema Sogimich de la arista penta. Es un caso distinto en ese sentido, porque ahí hay minoritarios. Y hay minoritarios que están los canadienses. En todo este tema de las boletas, y también hay minoritarios institucionales, está la AFP también metida. Entonces, ¿cuál es el rol de esos directores? ¿Cuál es el rol de esos inversionistas? ¿Qué van a hacer al respecto? Ojo con eso, que yo creo que en la medida que se desarrolle esa discusión va a saltar, y me parece muy bien que salte, porque al final el que haya tomado la decisión estaba tomando la decisión por muchos accionistas.
Claro.
A diferencia del tema penta.
Sí.
En que los dueños eran los que hacían lo que hicieran con su plata. Más allá que fuera una decisión equivocada. Bueno, señor, vamos a las noticias. O vamos primero con nuestros auspiciadores. Munita, Cruzati, Claro. Nuestro nuevo auspiciador.
32 años de experiencia.
32 años de experiencia, manejado por sus socios. Y que todavía están presentes en la toma de decisiones. Nosotros hemos tenido muchas veces acá a un Eugenio Claro.
Sí.
Experto en bonos latinoamericanos. Munita, Cruzati, Claro, tiene la filosofía de estar orientado a inversionistas que de alguna manera ya se ganaron
de
la plata,
por así decirlo,
de alto patrimonio. Y por lo tanto, uno de los valores más importantes está en preservar ese patrimonio. La gente que ya hizo su negocio, lo vendió, empresarios que tienen una trayectoria, no necesariamente están interesados, este es el caso promedio, digamos, en andar apostando con la plata ni en doblar, sino en tener una administración que tenga conciencia de los
más
riesgos
estable.
Y que tenga retorno interesante. Y esa es la misión de Munita, Cruzati, Claro, que administra 2.400 millones de dólares de un selecto y reducido grupo de clientes. Si usted está interesado en conversar con Munita, Cruzati, Claro, Don Juan Cristóbal, alcalde en persona, lo puede atender.
Sí. ¿Ah? Sí, y dele una manzana de regalo.
Y Almagro, nosotros fuimos a visitar los proyectos del Tranque, Espos y Los Olivos.
Los departamentos casa.
Los departamentos casa, que tienen todas las comodidades de una casa, la amplitud de una casa, pero la seguridad de un departamento.
Oye, ahora llegando, mira, en verdad, un segundo ahí, un paréntesis, pero Cote Reyes, que nos comentó que mucha gente estaba comprando esto por el tema seguridad.
Ha habido robo, ¿eh?
Oye, mi vecino lo tienen de casero, pero mi vecino, o sea, de al frente. Ayer lo contaba al almuerzo de la Catallende. Le robaron la semana pasada toda la ropa, un televisor recién comprado, no sé si plasma o LCD, no sé qué era, las bicicletas, los iPads, joyas de la señora, todo el mundo dice que tiene joyas y le roban las joyas.
Por eso no hay que tener joyas.
Sí, por eso no hay que tener joyas. Y más encima, le entraron a robar y después trataron de nuevo de entrar.
Ahora lo tienen de casero, entonces. Yo supe de otro robo, de otro conocido.
Y después llamó, común. Llamó pidiendo ayuda a ciudad, a no sé cuánto, ayuda ciudadana, y le dijeron, no, estamos ocupados en otro robo que era tres casas más allá.
Seguramente los mismos ladrones, por lo menos. Mm. Oye, y Santander va a traer a Francis Fukuyama. Esperamos que nos llegue una invitación, que va a hablar sobre el estado del mundo. Francis Fukuyama, famoso por haber predicho el fin de la historia el año 90, luego que cayó el muro de Berlín, el 24 de marzo a las 8:15.
¿Cuándo predijo que iba a caer el muro de Berlín?
No, predijo que iba a caer el muro de Berlín. A propósito de que cayó el muro de Berlín, dijo que se había acabado la historia como la dinámica. Hay una definición de historia que no te la podría repetir, pero en el fondo dice que esa dinámica se había acabado. Y si tienes plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios en AFP Habitat. Porsche, tienes tres versiones de Cayenne, que tuvo un facelift, o sea, una remodelación del modelo.
El Cayenne nuevo.
El Cayenne normal, el Cayenne S y el Cayenne S híbrido. Por ejemplo, el Cayenne S, motor 3.6, V6, 420 HP, 5,5 segundos 0 a 100, 260 kilómetros.
Ese lo probamos nosotros, ¿no?
Creo que sí, fuimos a dar una vuelta. Así las cosas, vamos rápidamente a las noticias, si las encuentro, sí. Que no son de las de GIAC.
Ahí está.
Bueno, hablando del tema Sochi, Diario Pulso destaca que 10 exfuncionarios de la superintendencia declararon en calidad de imputados por el extravío de actas en el marco del caso Cascadas. Exfuncionario de la SBS, ¿eh? No me había fijado eso yo. Esta nueva arista se desprendió por la investigación de falsificación de actas de Oro Blanca y Pampa Calichera, y por el cual ya fueron formalizados el actual gerente general de Norte Grande y Pampa Calichera, Aldo Mota, y la abogada Claudia Morales el 20 de enero pasado.
Bueno, esta noticia que viene a mí me da mucho gusto darla porque de partida fue profesor mío de contabilidad y lo vamos a tener, siempre lo hemos tenido invitado acá en el programa, y viene el día jueves el señor Guillermo Tagle asume como nuevo presidente de IM Trust Credit Corp Capital. Tagle será el principal responsable de la compañía en el país y además tendrá una dedicación especial a apoyar la actividad comercial y la creación de negocios para todas las unidades de la empresa.
Bueno, la segunda línea de ese titular es que nuestro amigo y compañero Fernando Edwards fue nombrado como director ejecutivo de IM Trust.
El flaco Edwards.
Sí, así que felicitaciones.
Bueno, Guillermo Tagle fue mi primer profesor en la universidad. O sea, llegué y la primera clase que tuve en mi vida en la universidad de contabilidad, que digamos que no era muy entretenido, pero Tagle lo hacía entretenido.
¿Qué promedio sacaste?
Tagle me recibió en contabilidad 5-2.
En la reunión de parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Parlamento, el ministro de dicha cartera, Alberto Arenas, indicó que el PIB de nuestro país podría alcanzar entre un 3,1 y un 3,2.
¿Viste que está más optimista?
Bajo, sí, el 3,6 con que se hizo el presupuesto. Cifra que se enmarca en un escenario más positivo para la economía local. Para enero, Hacienda ha puesto un IMASEC en torno al 2,9, al 3,1. ¿Para enero o para febrero? Para enero.
Bueno, esto vamos a estar conversando con Andrés Solimano. Sí. La CUT indicó que hay puntos del proyecto de la reforma laboral que merecen una profunda revisión para evitar que algunas de las normas específicas puedan verse como un retroceso hacia los objetivos de la agenda laboral. Por su parte, la SOFOFA acusó que el diagnóstico de la reforma es errado e indicó que hay efectos económicos nocivos para la sostenibilidad de la empresa.
¿Quién crees que gana una discusión, la Bárbara Figueroa o el presidente de la SOFOFA?
Yo creo que la Bárbara Figueroa.
Olvídate.
Le pongo todas las...
¿Tú estuviste conmigo una vez que hablamos con
ella? No. Acuérdate que no me tocó a mí. Fue con...
Por suerte. En el marco de su visita a Chile, la presidenta ejecutiva del Grupo Santander, Ana Botín, destacó la economía y la institucionalidad de nuestro país, indicando que este ha sido referencia al crecimiento y destacando la fortaleza de las instituciones. Para competir en el mundo globalizado se debe mantener esa confianza que tiene y ha tenido Chile durante años, sostuvo. Solamente un punto cortito ahí. Las multinacionales, en general, tienen una experiencia de trabajar en países con institucionalidades mucho más complicadas que Chile, que a nosotros nos parece que está con problemas. no es, esto es un paseo en el parque comparado con países donde operan multinacionales que son mucho más complicados. Son mucho más complicados. Hay que rescatar esa visión. Y eso es importante a la hora de comprar empresas de afuera. Desde afuera a Chile, digamos, que los empresarios locales sean un poco abrumados. Pero una, es un escenario que para una multinacional no tiene ninguna complejidad.
El índice Nasdaq superó los 5.000 puntos, hazaña lograda 15 años después de la burbuja tecnológica alcanzando el cierre de 5.008 puntos. La cotización máxima del Nasdaq está marcada en los 5.132 que alcanzó el día, que tú te debes acordar bien de ese día, 10 de marzo del 2000.
Exactamente.
En dicha oportunidad el nivel de los 5.000 puntos perduró solo dos días y se fumó junto a la caída del valor de las denominadas .com. ¿Cuánto cayó?
1.200.
¿Quién se dio cuenta de repente que estaba todo mal?
Fue un cambio estructural, fue un día que se pinchó y de repente nosotros estábamos negociando y nos dijeron hay un cambio estructural acá.
¿Pero quién se dio cuenta del cambio estructural? ¿Por qué?
No, todo el mundo se da cuenta que estaba inflado eso. Yo estaba en una conferencia en Indian Wells, que en esta época que hace frío en Estados Unidos se van al desierto, donde jugaba el Chino Río a sus campeonatos, ¿te acordás?
Sí.
Y ahí estaba una conferencia de internet en Latinoamérica. Todo el mundo sabía que esto estaba inflado. La cosa era correr lo más rápido posible antes de que reventara. Algunos llegaron y otros no. Los del sitio, por ejemplo, recién habían hecho la IPO.
Sí.
No sé si existe eso. Estas media eran...
El sitio era el de Pato Milla, ¿o no?
No, LS era la zona.
O el área.
El sitio era... El ticker era LCTO. El sitio.
Era una... Pues el lado...
Ya la había hecho. Bueno, tenemos a nuestro invitado en estudio. No sé si hay alguna noticia más que te parezca...
La última. El gobierno alemán calificó como un juego sucio las acusaciones del primer ministro griego Alexis Tsipras a España y Portugal de querer hacer fracasar el acuerdo entre Grecia y la Unión Europea para evitarse riesgos políticos internos. La postura del Eurogrupo con respecto a Grecia es equivocada, dijo el portavoz del Ministerio de Finanzas, Germano Martin Jäger. Bueno, están ahí en tira floja...
Perdió todo, me parece, Syriza. No ganó ni una cosa importante y va a tener que dar la cara internamente. De hecho, ya sí. Se le están bajando algunos de la coalición. Bueno, señores, tenemos acá a don Andrés Solimano. Buenos días, don Andrés, ¿cómo está?
Buenos días, hola Gonzalo, Cristian, un gusto estar acá.
¿Cómo le va? Don Andrés Solimano es PhD de Economía en el MIT, ingeniero comercial y máster en economía también de la Universidad Católica de Chile, académico de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, fue director del Banco Mundial, director del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor regional de CEPAL y director de Flaxo Chile. Vamos a hablar de economía local y en ese contexto le quería preguntar por las recientes declaraciones del ministro Arenas. El ministro Arenas declaró ayer en alguna instancia de que él esperaba que la economía chilena creciera en orden del 3,1-3,2% con un presupuesto de 3,6 hecho en septiembre, y en el contexto de una frase que quedó acuñada del ministro Alejandro Mico, que dijo que había brotes verdes de la economía luego de 1,8 crecimiento del año pasado. ¿Cómo ve usted la existencia de esos brotes verdes? ¿Son verdad? ¿No son verdad? ¿Y cuáles son sus perspectivas de crecimiento para el año 2015?
Sí, a ver, bueno, siempre hacer proyecciones es un negocio riesgoso, digamos. Totalmente. Así que claro, tratar de entrar a esta área que es complicada.
Tenemos dos manos, dicen. Sí, por siempre dicen, el inglés suena mejor, con una en esta mano y con esta otra.
Y en la otra, así que hacer proyecciones nunca es tan fácil. Bueno, la proyección tal vez de un ente autónomo independiente que es el Banco Central, ¿no es cierto? Dieron un rango entre 2.5 y 3.5% para el año 2015. Bueno, la media de ese rango es 3. Han habido evaluaciones, comentarios, observadores que dicen que va a estar por debajo, más cercano a 2.5, entre 2.5 y 3. Todavía yo creo que es prematuro hacer una proyección para el año, queda mucho, o sea, se puede hacer una proyección, pero es prematuro asignarle una probabilidad demasiado alta a la proyección, porque todavía estamos muy, muy al principio de este. Bueno, hay una, cierto, el precio del cobre en términos reales se ha repuntado un poco, la minería también está madurando proyectos que empezaron hace un tiempo atrás. Entonces eso puede estar tirando un poco el carro adelante del crecimiento económico. Por otro lado, se habla que la construcción, digamos, podría estar un poco sensible, el sector manufacturero, el comercio. Yo creo que en general va a depender del contexto externo, nosotros qué pase con el precio del cobre, qué pase con la demanda de China, la demanda internacional de productos chilenos, e internamente la llamada, también un concepto difícil de medir, un poco etéreo, la confianza de los inversionistas y la confianza de los consumidores. Los consumidores dependen básicamente de la situación de empleo y sus remuneraciones, la gran masa, cómo les vaya en el mercado del trabajo. Y la inversión va a depender de cómo el sector privado, el Chile es una economía que casi 80-85% es privada la inversión y muy concentrada en grupos económicos, ¿no es cierto?, grandes. Ese es el grueso de la inversión. Cómo ellos vean las perspectivas de la economía. Creo que esos son los factores que habría que monitorear, más que casarse con un número. No sé, el ministro tendrá sus números, sus proyecciones, habría que ver los datos más a fondo en qué
y
se
basa. Y de cara a que no le cree mucho.
Pero, no sé, el ministro, pero digamos, creo que también hay que balancearla con lo que diría el Banco Central, que es una institución más independiente y autónoma, digamos, en sus proyecciones ver qué pasa este año.
Claro. Un cambio, perdón Gonzalo, un cambio recién en la tendencia del empleo. En el último informe que hubo, el empleo como que venía firme y realmente ahora en el último informe se debilitó finalmente. ¿Cómo ve usted esa variable?
Sí. Bueno, una regularidad empírica de los ciclos económicos es que primero en la fase de desaceleración como la que tuvimos en 2014, primero se desacelera el Producto Interno Bruto, los indicadores de producción y de venta un poco, etcétera, consumo, y después viene la desaceleración del empleo, ¿no es cierto? Porque las empresas tienen costo de contratar y de despedir, y entonces no cualquier cambio de la dirección del ciclo ajustan su fuerza laboral, sino que esperan cuando ya ven que la situación es más permanente, hacen los ajustes laborales. Entonces, quizás las empresas están en esa fase ahora, viendo que el crecimiento puede estar en torno al 3, por ahí, y dicen, bueno, esta es mi fuerza laboral que yo necesito para los niveles de producción y de venta, sobre todo, que yo puedo visualizar, y hacen el ajuste un poco al empleo. También hay que pensar que en Chile el 75% de las personas gana menos de 425 mil pesos al mes. Es un país con salarios, yo diría, modestos, porque el PIB per cápita, Chile, 23.500, casi 24.000. Si uno lo divide por 12, le da $2.000 mensuales. Si lo multiplica, digamos, por 600, está más arriba, sería 1.200.000, 1.300.000 pesos, sería el PIB per cápita. Pero tenemos el 75% de la población ganando casi un tercio esa cantidad. Entonces es una distribución del ingreso bastante desigual y por lo tanto eso afecta al sector laboral. Entonces el sector laboral ve sus remuneraciones, sus perspectivas que puedan crecer o no dentro del nivel que obtienen, más el empleo. Y eso va a ser determinante para el consumo y las ventas de este año, entre otras cosas.
Ahora, si uno mira esos elementos así como... O le toma el olor a los puntos que usted define como determinantes de la actividad. Claro, venimos de una cosa muy deprimida, que puede ser el contraargumento a lo que voy a decir, pero uno habla con la gente que está en consumo de bienes durables y la cosa está no abajo, sino enterrada. Están vendiendo la mitad de lo que vendían el año pasado. En consumo de cosas de relativamente alto valor, también hay una desaceleración importante. Inversión. Hoy día sale un artículo en el Diario Financiero, Inversión Minera, con los proyectos 90% caídos respecto a la estimación de hace 2 años atrás. Las mineras despidiendo, más bien generando planes de retiro anticipado, importante, en Escondida, en la minera del Grupo Luxich, entiendo que también están en eso. Entonces, el empleo, yo creo que, como usted dice, va a reaccionar en forma tardía. El consumo está caído y la inversión definitivamente muy deteriorada. Súmela, es un clima empresarial que con todo esto de escándalo y todo este cuento tiene los nervios muy crispados y la imagen muy deteriorada del sector empresarial. Entonces, se ve difícil que más allá de que la economía tiene que, la gente tiene que seguir viviendo, digamos, hay una recuperación importante.
Sí, los factores que usted dice son totalmente ciertos y en gran medida objetivos, digamos, de la situación. Por lo tanto, es difícil que venga un repunte muy... una V corta, claro. Más bien puede ser una U, tal vez una U extendida, digamos, del ciclo de una recuperación. Porque si bien, con todos estos indicadores débiles del gasto interno, ¿no es cierto?, y de la inversión doméstica del sector privado, uno diría, como fuente de impulso puede ser el sector público, porque el presupuesto del 2015 fue un presupuesto expansivo, casi 10% aumentó el gasto, 25% la inversión, entonces de crecimiento 25% proyectado para la inversión pública. Eso debiera contrarrestar un poco la caída del impulso del gasto y consumo e inversión del sector privado por todos estos factores. Pero lo que pasa es que las proporciones, como una economía altamente privatizada, el sector público no es tan, digamos...
Pondera poco,
exactamente. Entonces, sus efectos pueden ser indirectos porque hay complementariedades muchas veces entre inversión pública e inversión privada. Si el sector público construye más carreteras, mejora los puertos, la infraestructura, también eso rentabiliza la inversión privada asociada y por ahí ayuda a que el carro empiece a andar un poco más rápido. Pero es claramente dependiente de las decisiones de inversión del sector privado, el crecimiento. Y bueno, Chile puede, se está afuera hablando mucho de en inglés secular stagnation, estancamiento secular o estancamiento crónico, ¿no es cierto? Crónico, que sería, pero más para los países que estuvieron en la crisis.
Que quedaron dañados.
Estados Unidos, Inglaterra, la periferia europea, lo que estábamos hablando ahí antes de empezar la conversación, de Grecia, España, Portugal, etcétera.
La nueva mediocría, en su origen de verdad, ese fue el término que se usó.
Claro, eso... son economías que llevan 6 años en un equilibrio de crecimiento bajo.
L más bien.
Claro, una L. Tuvieron una caída y después, como sería la parte de arriba de la L, y después plano. No han podido recuperarse. Estados Unidos se ha recuperado un poco más rápido, pero siempre es frágil esa recuperación. Pero los otros, Grecia se ha contraído 25% del Producto Interno Bruto respecto a la crisis, a lo que había en 2008. Por eso que Grecia busca casi desesperadamente un acuerdo que le dé un alivio y que los pocos recursos fiscales que tenga lo puedan destinar a la actividad interna y no tener que pagar los acreedores. Pero el Eurogrupo, los alemanes, todos han sido muy duros, y también dentro del mismo grupo europeo de los países de la periferia, ni España ni Portugal, que tienen gobiernos más conservadores, han solidarizado con las peticiones del gobierno griego, pero también ellos están en la misma situación. Eso es lo extraño, de que ellos hablan como si fueran Alemania, pero le han aplicado la misma política de austeridad que a Grecia, tal vez con otra. Entonces ya es un mundo bien complicado que está viendo. Entonces en ese contexto habla de estancamiento secular. Chile no está en ese grupo, pero sí tiene puede tener una tendencia a estacionarse en crecimiento no más allá del 3%, 3.5% en el mediano plazo, pero la economía creció más cercano a 4.5%, 5% en periodos pasados, y en otras épocas más de oro, tal vez a cerca de 7%. Entonces, puede que la economía chilena se estacione en un equilibrio de crecimiento moderado, relativamente modesto. Ese es uno de los peligros que yo le veo, saliendo un poquitito de la coyuntura inmediata, de que sea ese el problema, un crecimiento moderado que no pueda mejorar, una economía sujeta a conflictos distributivos por la distribución de ingresos, que no pueda resolver los conflictos distributivos porque la economía crece poco y también por bloqueos de tipo político, social más complejo, y entonces que haya un equilibrio de alta desigualdad con crecimiento modesto. Ese yo veo un escenario que no le asigno baja probabilidad para Chile.
Andrés, vamos a ir terminando. ¿Usted como economista ve cosas que puede hacer Chile como país o el gobierno para salir de este término que usted usó?
De la L o de la U.
Sí. Sí. Que cosas
y además,
que se pueden hacer.
Y el problema, o sea, es estructural.
Una época llegó y se dijo, oye, abramos el país, bajemos los aranceles, orientémonos más a las exportaciones, a las importaciones, tengamos menos industrias. ¿Hay cosas estructurales que se vean los economistas que se puede hacer con el país? Que
sí. A ver, yo creo que se necesita, personalmente creo, un poco de cambio de enfoque. Yo creo que habría que, por ejemplo, hacer que repunte la industria nacional. Hay un estudio que hizo ACIMET que muestra que la proporción del sector manufacturero del Producto Interno Bruto de Chile está cercano a 10%, que se compara en un bajo histórico que había en la década de los 30 del siglo pasado, 1930, antes de la creación de la Corfo y todos los esfuerzos de industrialización que hizo Chile. El promedio internacional para la economía emergente es 16. O sea, Chile está muy bajo respecto al sector industrial de la economía emergente, y la desarrollada 14. Como muchas se fueron a Asia, China bajó ese porcentaje para la desarrollada. Entonces Chile, yo creo que debiera reenfocar a volver a echar a andar su sector industrial, porque el cobre, claro, pueden haber las fluctuaciones esta semana, estos días está bueno, pero no podemos vivir solo dependiendo del cobre, porque depende de una demanda que externa que no controlamos y de un precio internacional que tampoco controlamos. Entonces nuestra gran creación de fuente de creación de riqueza depende de variables que están totalmente o en gran medida fuera de nuestro control. Deberíamos tener una mayor diversificación productiva y echar a andar el sector industrial, etcétera. Entonces, yo creo que esta estrategia de desarrollo de economía abierta, especializada en recursos naturales y servicios, que es lo que ha hecho la apuesta de Chile en los últimos 20 años, es muy riesgosa y que está tocando, puede tocar a su fin por distintas razones internas y externas. Entonces, debiera haber un cambio de enfoque en ese lado. También va a tener que, yo creo que, fortalecer la demanda interna. Como las remuneraciones son tan baja para el grueso de la población, el poder de consumo depende mucho del crédito, pero también es otra fuente de vulnerabilidad, porque pasa algo en el sector financiero, está la gente endeudada y ya hemos tenido crisis por ese problema en el pasado. Entonces yo creo que debiera ser un crecimiento más orientado a la demanda interna un poco y a la demanda externa, pero no tan especializado en recursos naturales, más especializado en el sector industrial manufacturero. Yo creo que se necesita una reorientación a eso, un nuevo desarrollo productivo con una economía con más igualdad, pero real. Y creo que también debiera hacer un esfuerzo de mejoramiento de la infraestructura. Chile tiene problemas de infraestructura, ahora uno al verano ve las carreteras atochadas, falta la infraestructura, coexisten los camiones con las calles, etcétera, los puertos hay que mejorarlo, el tren, Chile tuvo una red vial bastante respetable hasta hace 30 años atrás, 35 años atrás, hoy día queda un chonguito, por así decirlo, que a Chillán, Santiago de Chillán, se desarmó todo el sistema ferroviario, hay que volver a armarlo. Todas partes, los países desarrollados todos tienen un sistema de tren, Europa, Norteamérica, Estados Unidos, todo, tienen y también América Latina en otras partes, pero Chile desarmó todo su red vial de ferroviaria. También habría que pensar eso. El aeropuerto, por poner un caso concreto, eso. Sí, y hay otras bombas de tiempo, ya por la falta de tiempo, que yo creo que le van a exigir recursos al Estado, las pensiones, muy bajas, muy bajas, menores que en promedio que el salario mínimo del sistema, las que paga el sistema, 180 mil pesos, el salario mínimo está en 225. Hay un problema de las pensiones, hay un problema de urgencia de recursos del sector de la salud, del transporte público, un gran problema que hay del transporte público y educación. Yo creo que esas cuatro áreas, no, yo creo que vienen problemas bien complicados para Chile. No quiero dejar una imagen positivista, pero
problemas son oportunidades.
Sí, también, exactamente, son oportunidades. Son oportunidades.
¿Ah? ¡Qué frase!
No, son problemas, pero que si son bien manejados pueden ser considerados como oportunidades. Pero yo creo que exige un cambio de enfoque. Más de lo mismo no nos va a resolver los problemas.
Nos acaban de tirar la electricidad.
Bueno, damos las gracias a don Andrés Solimano, académico de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor y PhD de Economía del MIT y de la Universidad Católica. Muchas gracias, don Andrés.
Ya, un gusto estar con ustedes.
Vamos a ver cómo son estos grandes temas.
Adiós.
Vamos y volvemos.
Estás en Información Privilegiada, en Duna.
Bueno, estamos de vuelta. Oye,
Brooks Brothers está con la espectacular colección Otoño-Invierno, y además hay... hay, ¿cómo se llama? En todas las tiendas la ropa nueva ya, que se acerca la temporada, así que para que se vayan preparando para estar más elegantes y felices para tanto trabajar como para el fin de semana.
En Brooks Brothers. Moda otoño-invierno ya. Sí. ¿Te gustan más las mujeres cuando están en moda otoño-invierno o en primavera-verano?
Otoño-invierno.
¿Preferís otoño-invierno,
Sí, pues, mil veces.
¿Por qué?
Porque sí, porque no me gusta que anden muy... así, muy descubiertas.
Ah, te pusiste talibán en el verano.
Muy descubiertas ni nada.
Me parece muy bien. Bueno, vamos a dejar de mentir y vamos a hablar de algunas verdades con... Felipe Posada. Felipe Posada, Trading Manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Felipe?
Señores, buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días. Cuéntenos cómo están las bolsas afuera. Qué ocurre con los commodities? ¿Cómo se están moviendo las cosas?
Bueno, Gonzalo, hay que destacar que sin noticias macro de relevancia hoy en mercado abierto, Europa está cayendo levemente, el DAX está a menos 0,11%, el IBEX está cayendo un 0,5%, el CAC 40 en Francia está cayendo un 0,13%, Atenas, la excepción de Europa, sube 1%, y los futuros del S&P 500 están cayendo en línea con Europa un 0,1%.
¿Están cayendo?
Sí, el IPSA, como es habitual hasta ahora, un bajo volumen de operación, está prácticamente plano, un 0,03% arriba.
¿Y el dólar? ¿Lo tiene ahí a mano, no? ¿Dólar peso?
Sí, el dólar lo tengo aquí en el terminal en 618 pesos, está subiendo un 0,16%.
Oye, es verdad que están cayendo las bolsas en Europa, pero mirando los retornos del año, estaba mirando, por ejemplo, el DAX lleva un 16% de retorno en el año, y una increíble, ¿eh? La bolsa rusa, todo esto en monedas locales, ¿eh? Hay que ver lo que ha pasado con los tipos de cambio, ha subido un 29, casi un 30% en lo que va del año, pero el euro está muy bajo. ¿Cuánto es el euro tú? ¿A cuánto está?
El euro yo lo veo en 1.1162 dólares.
Eso es
está
muy
cayendo,
bajo.
Pero está cayendo. Sí, lo que pasa es que hay que recordarse que hoy día, el jueves, hay una conferencia de Mario Draghi en la cual vamos a conocer el cuándo, dónde y cómo va a implementar su quantitative easing en Europa. Por lo tanto, yo creo que lo que está pasando hoy día en Europa es un poco un reflejo de eso.
Ah, ¿cuándo esto sería? ¿El jueves?
El jueves, sí, el jueves.
O sea, sigue la depresión del euro y todos estos retornos que yo te di tan maravillosos, hay que, si uno piensa en dólares, ajustarlos por tipo de cambio. La cosa se pone un poco más normal. Oye, ¿qué pasa con los commodities, Felipe?
Partamos por el cobre, está en 265 centavos, está cayendo un 1,5%. La verdad es que no ha reaccionado como podría haber reaccionado ante las noticias de baja tasa en China.
De la baja tasa
ayer,
en China.
Ayer también estuvo bastante plano, en realidad. ¿No?
Ya, ¿y el petróleo?
El petróleo, el WTI, está subiendo un 1,6%, eso sí reaccionó bastante bien a los anuncios en China, ayer subió casi un 1, al final de la jornada devolvió un poco, pero en general igual estaba bastante con presión positiva, lo que se suma a un anuncio de nuevos cierres en plantas petroleras en Estados Unidos.
¿Y a cuánto está? Casi en 50 dólares, ¿no? Por ahí.
En esa lo tengo en este momento, te digo el tiro, el petróleo crudo está en 49,96. Ah, se está volviendo un poco, está a 0,74 también, hace una bajada ahora en este momento.
¿Qué es eso, Felipe, los cierres de plantas de petrolero en Estados Unidos?
Lo que pasa es que hay una guerra de precios ahí entre Arabia Saudita y los norteamericanos. Entonces, como los arabes se han negado a reducir la producción de petróleo, han desplomado los precios y eso genera costo de producción, o sea, los norteamericanos tienen costo de producción mucho más alto, por lo tanto, ante oferta y demanda, es preferible cerrar proyectos, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a largo plazo, yo creo que esta guerra de precios se va a mantener a medida que los costos de extracción de estas nuevas plantas en Estados Unidos, con estas nuevas técnicas, estas nuevas tecnologías, se van haciendo más baratas, que es la toda lógica de las nuevas tecnologías, que son caras al principio y baratas después.
De acuerdo. Okay, señor, ¿algo más que agregar?
Sí, tengo algo más que agregar. Hay que destacar que hoy día en mercado cerrado, a las 22:15 horas de Chile, habla Janet Yellen, y como siempre vamos a estar muy atentos a ver si, o a elucidar si hay alguna pista sobre las próximas alzas de tasas en Estados Unidos. Y mañana es súper importante estar preocupado en la mañana, porque es el informe no agrícola de PE, que es un indicador importante porque trata de predecir las noticias de empleo general que vienen el próximo viernes en Estados Unidos, como todos los primeros viernes de cada mes.
¿Y por qué está cerrado Estados Unidos?
No, con mercado cerrado, dice.
Ah, mercado cerrado.
A las 10 de la noche de Chile.
Ah, perfecto.
Habla tarde ella.
Habla tarde, sí, ya viene la presidenta de la FED.
pájaro nocturno. Ok, señor.
Gracias.
Se agradece. Okay. Muchas gracias.
Éxito en la jornada 2015.
Ok.
Gracias. Oye, 3 de marzo.
Terremoto.
El terremoto.
Hace 30 años.
El terremoto acá en la zona central.
Gran terremoto.
A mí me agarró en el túnel Los Bravos.
Chile ayuda a Chile, pero éramos unos de pecho.
¿Ah? En esa época. Sí, pero me acuerdo perfectamente que llegué a Santiago y había mucha cornisa en el suelo.
¿En tu casa?
No, pues en el centro. Que llegué en bus desde el litoral central.
Ah,
mi tío Pedro.
Y venía ahí en el túnel.
Venía así, en el túnel. Justo antes de entrar al túnel Los Bravos, en el turbú, se detuvo.
Pero no entraste al túnel, no te agarró dentro del túnel.
No, por suerte.
¿Y se cayó antes el túnel o no?
No le pasó nada. Ese túnel es más duro que
el
Chucky.
Túnel más Bueno, señores, cuando son las 9:56, con 45 segundos de hoy, 3 de marzo, 30 años después del terremoto, tal como señalaron nuestros queridos auditores, damos cierre hasta esta sesión de información privilegiada AM. Nos encontramos yo con la señora Catalina Allende a las 1:30 de la tarde para comentarles el acontecer de lo que ocurrió en el día. Nos quedamos con Suena Bien, con Bárbara Espejo. Y nos vemos.
Hay un nuevo programa.
Y las noticias con Rodrigo Álvarez.
Hay un nuevo programa toda la tarde. ¿Cómo se llama? Con don Cristian Araya.
Ah, don Cristian Araya es el tocadisco. ¿A qué hora? Más o menos. De 2 a 6 de la tarde.
Buena música.
Muy buena música. Cristian Araya sí que sabe música. Muchas gracias. Nos vemos a 1:30 si Dios quiere y el volcán lo permite.
Buenos días.